en VLN Radio 105.7 y VLNradio.cl. Estamos presentando la primera edición de Sala de Prensa. Conduce Luis Alberto Cabello. Titulares.
Un 5 impacto de bala resulta interno que protagonizó intento de fuga desde la cárcel de Curicó. Jacuna gana batalla judicial a municipio curicano por renovación de una patente. Traficantes de drogas siguen ganando terreno en el óvalo de Curicó. Deportista vivió momento de pánico cuando extranjero lo culpó de haberle robado una mercadería. Presenta proyecto que tipifica como delito la contratación de extranjeros irregulares y este tema incluye también la cárcel. Diputado Guzmán exige que se cumpla la ley Chao Cables tras 4 años de su promulgación. Y ya comienza la cuenta regresiva para las elecciones de gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales, con voto obligatorio.
Lo que es noticia, lo escuchas en Sala de Prensa.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la revisión de las noticias. Comenzamos de inmediato este trabajo informativo que prepara nuestro departamento de prensa en esta jornada del día lunes 8 de abril de 2024. Vamos a comenzar con una noticia que se generó ayer, a eso al mediodía, en este día domingo, en la cárcel de Curicó. Con 5 impactos de bala resultó un interno al intentar fugarse desde la cárcel de Curicó durante la mañana de ayer domingo. Según el informe de la Dirección Regional de Gendarmería, el hecho se registró aproximadamente a las 10 de la mañana con 25 minutos, cuando personal de vigilancia del Centro de Cumplimiento Penitenciario CCP de Curicó detectó este intento de fuga. El sujeto accedió a través de la línea de fuego para posteriormente escalar el muro perimetral del recinto y pese a la advertencia de las centinelas, el interno no acató las instrucciones y continuó con su intención de escapar de esa cárcel. Por lo anterior y tal como lo indica el protocolo frente a una fuga, personal de gendarmería hizo uso de su armamento de servicio, efectuando en primera instancia un disparo de advertencia. Como el individuo continuó con su afán de fuga, los funcionarios del penal procedieron a dispararle a sus extremidades inferiores, quedando inmovilizado con 5 impactos a bala. Minutos más tarde, se le dieron los primeros auxilios en el mismo penal y posteriormente se dispuso su traslado hasta el hospital de Curicó, donde fue intervenido de urgencia, manteniéndose ahora fuera de riesgo vital. Gendarmería ya instruyó la realización de un sumario administrativo y puso los antecedentes a disposición del Ministerio Público. Después de esto, el director regional de Gendarmería, coronel Jorge Martín Domínguez, dio a conocer a VLN Radio que el personal que aplicó el procedimiento lo hizo conforme a los protocolos vigentes, haciendo uso racional y ponderado del armamento de servicio. Al mismo tiempo, destacó el funcionario el actuar oportuno y eficiente de sus gendarmes de la cárcel de Curicó, que finalmente frustraron esta fuga.
El personal de Gendarmería aplicó el procedimiento conforme a los protocolos vigentes, haciendo uso racional y ponderado del armamento de servicio. Destaco su actuar oportuno y eficiente. En este procedimiento no hubo funcionarios lesionados y la unidad actualmente se encuentra desarrollando el régimen interno de manera normal. Respecto a este hecho, se dispondrán las respectivas investigaciones administrativas con el objeto de revisar permanentemente nuestros procedimientos. Los antecedentes preliminares ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Además, informó que este domingo, tras la captura del interno, se ordenó el conteo de los usuarios de los colectivos involucrados y posteriormente se desarrolló un censo de la población penal total. Este es el segundo incidente que ocurre en la cárcel de Curicó en menos de una semana. Recordemos que durante la tarde del día martes 2 de abril pasado, se produjo una riña al interior del CCP local, en la que 2 reos sufrieron heridas por arma blanca, uno de los cuales quedó en estado grave y debió ser llevado a la urgencia del hospital local. Al día siguiente, el director de Gendarmería, al ser consultado también por VLN Radio sobre este hecho de sangre, en el interior del penal curicano, dijo que fue una riña entre 2 bandas rivales. El coronel Martín confirmó que personal de Gendarmería intervino de forma inmediata, logrando sacar del lugar a estos 2 internos que estaban con evidentes lesiones y que además se identificó a uno de los agresores. La autoridad indicó que el mismo día martes se desarrolló un procedimiento de registro y allanamiento de las dependencias donde se originó este conflicto y se incautó una serie de elementos prohibidos, entre ellos armas blancas, que fueron utilizadas por los internos para consumar finalmente esta riña. Entonces, menos de una semana prácticamente, auditores, 2 hechos de violencia que tienen que ver con estos delitos que se están investigando. Primero, el tema de la fuga y el tema de los incidentes con arma blanca ocurrido la semana anterior en el CCP local. Felizmente, no han habido desgracias en este tipo de incidentes que está investigando obviamente a nivel interno el personal de Gendarmería.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio. Tribunales. Tribunales.
Bueno, vamos ahora al plano de los tribunales locales y regionales. Les cuento que la tercera sala de la Corte Suprema de Talca rechazó el recurso de casación interpuesto por el Departamento Jurídico de la Municipalidad de Curicó, que buscaba invalidar el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones el día 11 de abril de 2023. Hago la corrección, es la tercera sala de la Corte Suprema de Santiago, que determinó la renovación de las patentes de alcoholes al emblemático local Jacuna, ubicado en la avenida Colón de esta ciudad. El fallo explica la legalidad incurrida por parte del Consejo Municipal de Curicó al momento de aprobar en primera instancia dicha patente, la número 401325, con giro salón de baile, perteneciente a la sociedad Campo y Muñoz Limitada, en la sesión desarrollada el día 15 de junio del año 2021. Sin embargo, esta sería anulada posteriormente el día 5 de agosto del año 2021, aduciendo un informe de Contraloría en relación al cambio del plan regulador, que determinaba un cambio también en el uso de suelo no apto para un giro de salón de baile. A pesar de lo anterior, dicha patente fue aprobada el día 12 de julio del año 2012, posterior a la entrada en vigencia del plan regulador comunal y al informe emitido por el Departamento de Obras Municipales, lo que cae en una contradicción porque semestralmente no tuvieron mayor inconveniente para realizar la renovación, siendo la última el día 31 de diciembre del año 2021. En este sentido, la Corte Suprema, el máximo tribunal de justicia en nuestro país, sentenció que lo anterior desestima el argumento invocado por la Municipalidad de Curicó para justificar la legalidad de los actos reclamados. Además, sostiene que, por lo consiguiente, no puede la Administración del Estado, centrada en este caso en la Administración de la Comuna de Curicó, cercenar derechos de los administrados de manera infundada, sin la sujeción de un debido proceso administrativo, donde la persona afectada pueda hacer valer sus derechos en plenitud. Finalmente, el máximo tribunal de justicia del país, la Corte Suprema, rechazó el presente recurso de casación en el fondo por incurrir en manifiesta falta de fundamento por parte de la Municipalidad de Curicó, ratificando el fallo de la Corte de Apelaciones de Talca con sentencia del día 11 de abril del año 2023. Ahora, consultado el abogado representante del local nocturno, afirmó que están evaluando una demanda, por lo que el daño moral y el perjuicio sufrido ha sido enorme. Hoy día los propietarios de Jacuna se encuentran fuera de Chile, aunque se espera que dentro de las próximas semanas regresen a nuestro país, no descartando la posibilidad de volver a edificar en el lugar que resultó también destruido completamente por un incendio voraz, ocurrido el día 24 de noviembre del año 2021.
Para estar informado, Sala de Prensa por BLN Radio.
Son las 8:08 minutos.
Bueno, ya que estamos hablando de Tribunales de Justicia, que tiene también esta nota, también está relacionada con la Municipalidad de Curicó. La Municipalidad local ya pagó una millonaria demanda a un ex trabajador. Inicialmente eran 206 mil pesos y fíjese que el valor subió a un monto cercano a los 110 millones. Esta información aparece publicada en el día de hoy en el diario La Prensa de Curicó. Tras llegar a un acuerdo con la contraparte, el municipio curicano debió desembolsar una importante cantidad de dinero a un hombre que en su momento denunció un despido injustificado. Se trata de un trabajador contratado para una empresa externa que instaló alarmas en las casas de la Villa Víctor Domingo Silva, quien inició sus labores el día 5 de octubre del año 2009 y fue desvinculado por la empresa Prontec el día 17 del mismo mes. Es decir, trabajó solamente 13 días en esa empresa de instalación de alarmas. El afectado puso los antecedentes a disposición de la Inspección del Trabajo y no se llegó a un acuerdo con la contraparte, por lo que recurrió a la justicia ordinaria que dio luz verde al pago de los 206 mil pesos en resolución de fines del año 2009. Sin embargo, los problemas comenzaron en el 2010, pues Pontec no quiso pagar y debió responder la Municipalidad de Curicó en una demanda subsidiaria, la que hizo efectiva una garantía. El detalle es que cuando se iba a hacer el pago, la deuda ya había subido a más de 1.200.000 pesos, quedando un saldo pendiente. Finalmente pasaron los años y esa cifra subió a un monto millonario. En contacto con el diario La Prensa, el abogado demandante Julio Herrera entregó algunos pormenores a la salida de este problema judicial. ¿Qué dijo el abogado curicano? Al final se llegó a un acuerdo con la Municipalidad de Curicó. Se pagó por parte de ella casi 110 millones de pesos y con eso se dio por satisfecho nuestro representado, indicó el profesional. El abogado curicano recordó que en la causa también participó el colega Leonardo Fuentes. Y en definitiva, se terminó con este juicio ejecutivo en contra de la Municipalidad de Curicó, cumpliendo con todas las obligaciones comprometidas por ambas partes.
Siempre atentos, siempre en la noticia. Sala de prensa por BLN.
Son las 8, 11 minutos.
Vamos a otras noticias que tienen que ver con una crónica denuncia, un tema altamente delicado que se ha generado en las últimas horas en el sector del Óvalo, en la Alameda Manso de Velasco, acá en Curicó. Traficantes de drogas siguen ganando terreno en el Óvalo de Curicó. Deportista vivió momentos de pánico cuando extranjero dice que lo culpó de haberle robado cerca mercancía o mercadería, insinuando que era droga. Una grave denuncia hizo un deportista que practica periódicamente patinaje agresivo ahí en el recinto del Óvalo del Parque Balmaceda, la Alameda de Curicó, al momento de ser amenazado por un sujeto eventualmente extranjero, tras culparlo de haberle robado un paquete con drogas que mantenía oculto en una rampa instalada en el lugar. Los hechos ocurrieron el día viernes recién pasado, cerca de las 12 horas, dice la persona que vino a reclamar personalmente a los estudios de esta emisora. El afectado pidió reserva de su nombre para detallar a BLN Radio la horrible experiencia que le tocó enfrentar el pasado viernes en la Alameda.
Yo ando en patinaje agresivo, estuve practicando ahí mucho rato, patinando también con un amigo que llegó en una actividad que había más temprano del Día del Deporte por la Juventud, donde eran varios colegios. Lo que me sorprende ahí mismo, cuando un muchacho se acerca a mí y me dice que como yo fui el último que pasó por esa rampa, yo le habría quitado un paquete o un algo, con droga. Sí, me dijo que tenía un paquete con droga ahí que nosotros se lo habíamos quitado. Yo, precisamente, que yo se lo había quitado porque yo había sido el último que pasó por el costado de esa rampa. Su acento me hace pensar que es colombiano. Me habló así muy, muy bajo, con las manos en los bolsillos, moviéndose siempre con entereza, digamos, muy firme en decir: tú hiciste tal cosa, tú ahora me debes plata, tú ahora me tienes que pagar esto porque tú aquí me tenés que responder de algún modo, porque yo no voy a aguantar que aquí vengan a robarme. Y esto es mío, yo soy el que manda en este lugar.
El deportista, cuando observó que la situación se puso más seria, tomó la determinación de retirarse de ese lugar. Pero el hombre que lo culpaba de haberle robado esa droga comenzó a perseguirlo por la Alameda destino hacia el norte.
Cuando la cosa se puso más seria, por lo que le habíamos supuestamente robado, dijo que iba a sacar una pistola, dijo que iba a sacar un cuchillo que tenía. Se empezó a buscar entre las ropas, empezó a buscar entre medio detrás de las bancas del Óvalo. En ese proceso fue que yo tomé todas mis cosas y estaba listo. Cuando lo veo que toma dos botellas de vidrio y viene hacia nosotros a alegar, yo simplemente me paré y salí corriendo con los patines puestos todavía. Bajé el Óvalo, tomé la Alameda y salí en dirección hacia la cárcel, hacia Alessandri. Él saltó la valla del Óvalo, me salió persiguiendo a mí, me tiró una de las botellas, no me pegó por suerte, me la tiró a esa altura del club de tenis. Seguí patinando lo más que pude, él iba a pie, corriendo, sí. En la desesperación le pedí ayuda a los autos, nadie hacía nada, nos falta empatía como sociedad, hasta que la muchacha que anda en el auto del Circo Timoteo se apiadó de mí, bajó la velocidad y me pudo agarrar de la ventana y me ayudó a arrancar.
Posteriormente, fuera de peligro, tuvo que volver obligatoriamente a dos cuadras del Óvalo, porque ahí había estacionado su vehículo particular. En ese momento tomó la determinación esta persona de llamar a los carabineros y también a Seguridad Ciudadana.
Los llamé apenas pude a carabineros para dar aviso de la situación. Ellos me dijeron que esperara en el lugar, que iban a llegar. Después de casi media hora decidí no seguir esperando y decidí llamar al 1484, que es el número de seguridad pública de Curicó, a eso de las 1:15 del día viernes. El funcionario me dice que como ya llamé a carabineros no hay nada más que hacer, a lo que yo le solicito entonces un mayor apoyo en el área del Óvalo en busca de una especie de control de identidad para estos individuos. El funcionario sencillamente me dice que esa tampoco es labor de seguridad pública. Entonces, en la impotencia del momento, le pregunto cuál es el servicio de seguridad pública. Él, sin decirme nada, sencillamente se molesta y me dice que mi procedimiento ya fue tomado y que va a llegar personal al lugar.
Y finalmente el denunciante señaló que después de una larga espera tomó la determinación de retirarse del lugar y al pasar por la avenida Camilo Enríquez se percató que una camioneta de seguridad ciudadana estaba sacando partes y no atendiendo a la comunidad, lo que le provocó mucha indignación.
Después de llamarlo, a unos 40 metros después, logré llegar a mi auto con temor a dos cuadras del Óvalo, tomé mi auto, me subí y cuando vengo de camino a la radio por Camilo Enríquez, veo que está seguridad pública o inspectores cursando partes en Camilo Enríquez. En el momento yo necesitaba que alguien me asistiera y sencillamente no había nadie. Nadie que impusiera autoridad, nadie que impusiera seguridad estaba ahí para mí. Pero sí había una camioneta de seguridad logrando sacar parte. Vehículos mal estacionados o lo que aparentemente es más esencial. La verdad es que es lamentable. Lo único que decimos es que la delincuencia está peor y nadie hace nada. Veo que las camionetas nuevas que llegan para seguridad pública finalmente se utilizan para sacar parte más que para proteger a la gente.
Ahí estaba esta nota que es realmente preocupante. Este curicano que desarrolla patinaje extremo, lo hace ahí en la Alameda, en el Óvalo, utiliza la misma rampa donde usted seguramente pasa por el lugar y se percata que todos los días hay jóvenes que están ahí entrenando, ¿no? Pero esas rampas son utilizadas para esconder droga, marihuana básicamente. Y qué contraproducente que se haya celebrado el Día Nacional del Deporte en ese espacio, ¿no? Habiendo droga, los niños estuvieron ahí con esta droga escondida, con esta cantidad de marihuana que alguien mantiene ahí oculta. Y aparentemente sería un sujeto de origen extranjero, de acuerdo a lo que dice este señor que vino a reclamar acá a los estudios. Lo hizo personalmente, reservando obviamente su identidad. Le dejo nuestro contacto del WhatsApp, si usted sabe algo más, +569 90 77 60 38. Para las denuncias, puede venir personalmente o avisarnos al +569 90 77 60 38. La pausa y estamos de vuelta con más.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, Oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al +569 4474 8222 o al +752 2245 42. Convenio con FONASA. Clínica Vesalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio. Te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4, Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al +569 4135 7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú.
En BLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo.
8 de la mañana con 18 minutos y así le estamos tomando el pulso a otra semana de noticias, pero también a otra semana meteorológica. Luis Alberto Rivera con este nuevo horario, en este llamado horario de invierno, como que no se ha notado mucho porque no tenemos una mañana nublada, pareciera, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días, gusto saludarte.
Buenos días, Luis Alberto, buenos días, auditores. 9 grados la temperatura de este instante. Ayer tuvimos la tercera temperatura más baja, que fue de 8 grados. 8 grados el sábado, 8 grados como mínima el domingo, y en marzo que tuvimos 8 grados también. O sea, 3 temperaturas de 8 grados durante lo que va corrido de este otoño. Y te puedo comentar de que para esta semana tenemos un día con precipitaciones.
¿Cuál día? ¿Cuál sería?
El miércoles, pero serán prácticamente chubascos muy débiles, que prácticamente no es necesario sacar el paraguas. Y la próxima semana, o sea, el sábado también tendríamos también débiles precipitaciones acá en el Valle Central, prácticamente en toda la provincia de Curicó y la región del Maule. El lunes también vuelven las precipitaciones y también el martes, pero de la próxima semana. Estamos expectantes porque tú sabes que viene la fiesta de la chicha y para ese día no tiene que llover. Vamos con lo que tenemos para esta jornada de día lunes, 8 de abril de 2024, Valle Central de Curicó. Como ustedes, auditores, lo pueden apreciar, cielo cubierto, pero va a variar a despejado después del mediodía, o sea, después de las 12. 24 grados la máxima probable para hoy, bastante agradable la temperatura máxima. En Gualañé, despejado con 24 grados. En Curepto, hay niebla matinal a esta hora, pero va a variar a despejado con 22 grados. Luego va a despejar ahí en Curepto. En la costa, despejado, variando nubosidad parcial en la tarde, despejado nuevamente, pero en la noche. 18 grados para hoy. En la cordillera, despejado con 19 grados. Chimbarongo, San Fernando y Santa Cruz, nublado. variando a despejado antes del mediodía, algo parecido a lo que ocurre en Curicó, 23 grados como máxima probable. En Pichilemu, cielo despejado variando nubosidad parcial con 16 grados. Río Claro y Cumpeo, nubosidad parcial variando despejado en la tarde, 25 grados. Bastante agradable la temperatura, prácticamente veraniega en el sur de la región. Y en Talca, nubosidad parcial variando despejado en la tarde con 25 grados. Mientras que en Constitución, despejado variando nubosidad parcial en la tarde con una máxima probable de 20 grados. ¿Alguna pregunta, Luis Alberto?
Sí, que tiene que ver con una cuestión que todo el mundo está hablando en redes sociales, básicamente, y tiene que ver con un eclipse solar que hoy día se va a verificar y que ha generado mucha preocupación, muchos comentarios, muchas predicciones, muchas cosas que podrían pasar.
Como ocurre siempre, Luis Alberto.
Sí, siempre, sí. Pero para Chile no se va a ver, ¿no?
Claro.
América del Norte.
Claro, donde se produzca el eclipse de Luis Alberto, todas estas situaciones que tú estás adelantando se pueden producir. Ah, porque dicen que se van a caer algunas líneas, bueno, todo eso de las comunicaciones, especialmente que afectarían este eclipse, pero se va a ver en el hemisferio norte solamente, pero sí, nosotros lo podremos ver a través de estos equipos, de estos aparatos, a través de internet.
Estados Unidos, parte de México, por esa zona.
Canadá.
Guanajuato, por ahí leí algunos artículos que hay hartas predicciones al respecto, que podría colapsar el sistema de comunicaciones.
Sí, eso.
4 minutos podría durar aproximadamente el tema del eclipse.
Y esa experiencia nosotros la hemos vivido, no sé si te acuerdas que tuvimos hace algunos años atrás un eclipse completo, que incluso se notó que comenzó a hacer un poco de frío y además se oscureció, no todo, pero parecía una tarde-noche, pero fue hubo bastante expectación, mucha gente se trasladó a distintos puntos de nuestro país, especialmente al norte, donde se podía apreciar con mayor porcentaje este eclipse, pero esta vez no lo vamos a poder observar directamente, personalmente, en tiempo real, pero sí lo podremos ver a través de las diferentes plataformas que existen para transmitir. Ya hay varios que están listos y ya están transmitiendo ya.
Ya. Bueno, ellos van a estar en tiempo real.
Sí.
Transmitiendo. Gracias, Luis Rivera.
Hasta pronto.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo. No grave delitos. Evítelos con AIM Seguridad Privada, servicio de monitoreo en tiempo real, reacción en terreno, protege tus bienes de la delincuencia, contrata calidad. Contrata AIM Seguridad Privada, Carmen 695 en Curicó. Llama al 978-15-8272. Mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada.
Ya está en Curicó, Gano Café, el primer café saludable del mundo en base a trufas. Un café elaborado en Shanghái por Gano y Touch Chile, que combina lo mejor de la tradición cafetera con la innovación en salud. Disfruta con cada taza de Gano Café y descubre el sabor y los beneficios saludables del café a base de trufas. Gano Café, obténlo con Pablo Chávez, distribuidor oficial de Gano y Touch Chile.
Estamos en todas con la información. Facebook, Twitter, Instagram, VLN Radio. Siempre atento.
Son las 8, 24 minutos.
Y pongan mucha atención los señores empleadores que están escuchando a esta hora las noticias de Sala de Prensa por VLN Radio. Están presentando un proyecto que tipifica como delito la contratación de extranjeros irregulares, incluye cárcel. La bancada de Renovación Nacional, encabezada por Jimena Ossandón, por Hugo Rey y Fran Zuberman, además de Eduardo Durán, integrante de la Comisión de Trabajo, presentaron un proyecto de ley que tipifica como delito la contratación de personas extranjeras no autorizadas para trabajar en Chile. Los puntos más importantes de este proyecto de ley fueron explicados por el diputado por la región del Maule, el curicano Hugo Rey.
Lo que pretende conseguir este proyecto que hemos presentado, por un lado, es que los migrantes no sean víctimas de tráfico de personas o de trata, además de contrataciones abusivas o que no se brinde una adecuada protección al trabajador. Por otro lado, lo que buscamos también es desalentar el ingreso de manera irregular al país, cuestión que parece imposible en la medida que no se aborde adecuadamente el problema. La iniciativa se establece una sanción penal para evitar el ingreso ilegal de miles de extranjeros que son objeto de abusos producto de la falta de sanciones y fiscalización adecuada. Por lo tanto, lo que queremos con esta propuesta es sancionar como delito el emplear a extranjeros no autorizados para trabajar o desarrollar actividades remuneradas en Chile.
El diputado Gorrey indicó que se excluyen de esta sanción los trabajadores extranjeros que hayan sido contratados de manera irregular, pero que hayan perdido la habilitación en el transcurso de su relación laboral. Las personas que contraten a extranjeros que estén como irregular en el país recibirán penas de prisión menor en su grado mínimo o máximo, además de una multa entre 21 a 50 unidades tributarias mensuales, algo así como 1.368.000 pesos y fracción hasta los 3.259.000 al valor de abril de del año 2024. También se suma que se podrá decretar, en este caso la condena, la clausura definitiva del establecimiento o el local respectivo, sin perjuicio a que durante el proceso judicial se pueda clausurar temporalmente ese local comercial. El proyecto contempla que quienes contraten a un extranjero en condiciones regulares y luego mantengan a dicho trabajador a pesar de haber caducado sus permisos, solo será objeto de una multa. Los parlamentarios esperan que la iniciativa sea puesta en tabla y comienza la brevedad del trámite legislativo.
Toda la información está en Sala de Prensa por VLN Radio.
Son las 8, 26 minutos.
Y el diputado por la región del Maule, Jorge Guzmán de Bópoli, jefe de la bancada de Bópoli, se refirió a la ley conocida como Chao Cables, que regula el tendido y retiro de las líneas aéreas y subterráneas publicada en el año 2019, la cual, tras 4 años de su promulgación, continúa con letra muerta. Esta ley, que también establece sanciones para las empresas que no cumplan con retirar los cables en desuso, no se ha implementado debido a la falta de reglamentación por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la Subtel, lo que ha dejado a los municipios como responsables del retiro de estos cables, una tarea que realizan con recursos dispares y un despliegue insuficiente. El mismo diputado Guzmán ofició ya tanto a la Subtel como al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para que se tomen acción al respecto, tras las múltiples denuncias y testimonios que dan cuenta del impacto negativo que tiene la basura aérea en la seguridad, el patrimonio histórico y la calidad de vida de las personas.
Resulta incomprensible que a 5 años de promulgada la ley de Chao Cables, que obliga a las empresas a retirar el cable en exceso de las ciudades, no tengamos un reglamento que la haga operativa. Es por ello que hemos oficiado a la Superintendencia de Telecomunicaciones y también a la Contraloría para efecto de que prontamente tengamos un reglamento que permita que las municipalidades obliguen a las empresas a retirar el cable en exceso. Esto no solamente afecta estéticamente a las ciudades, sino que también es un riesgo para la seguridad de las personas. Necesitamos prontamente un reglamento y que prontamente se retire el cable en exceso de las ciudades.
Asimismo, el jefe de bancada de diputado de Bópoli le señaló que se informe el estado de la actual reglamentación, los avances y obstáculos para su implementación, junto con un cronograma de trabajo. Además, que se establezca un plazo para la aprobación y la aplicación del reglamento para hacer efectiva la ley Chao Cables, junto con la información de fiscalización y mecanismos para garantizar el cumplimiento de la ley por parte de las empresas y las sanciones para quienes no cumplan con esta obligación. En esta misma línea, el ex concejal UDI, Jaime Canales González, quien hace mucho tiempo dio la pelea para el retiro de los cables en el centro de Curicó, volvió a denunciar directamente a la empresa eléctrica CGE de incumplir con la ley Chao Cables y debiera ser sancionada, dijo, como lo establece la normativa, lo expresó a BLN Radio. Al mismo tiempo aseguró Jaime Canales que la ley quedó mal hecha, justificando también sus declaraciones.
¿Por qué quedó mal hecha? Porque resulta que aquí obliga a todas las empresas a retirar los cables. Algo que no es así, porque hay muchas empresas que hoy día ya no existen. Ya eran contratistas o ya se fueron, ya no están las empresas trabajando con los cables. Por lo tanto, aquí la empresa que tiene que ser responsable, y aquí hay que ser duro y categórico, es la CGE, porque la CGE lucró, arrendó el poste. Por lo tanto, la empresa que tiene que limpiar las calles, en este caso, es la empresa CGE.
Jaime Canales señaló que concurrió personalmente a la CGE y le dijeron que ellos no tenían responsabilidad alguna porque los cables en desuso pertenecían a compañías telefónicas que dejaron de utilizarlos.
Yo fui con el concejal Francisco Sanz, fuimos a la CGE y la respuesta que nos dieron fue esa, que ellos no pueden limpiar porque los cables no son de ellos, pero ellos fueron los que lucraron, ellos arrendaron. Fuimos a la Superintendencia Talca y nos dio la misma respuesta, que no eran todos los cables en este caso de la CGE. Entonces yo me pregunto, si no están las empresas que colocaron esos cables, ¿a quién le arrendaron? Fue la CGE. Por lo tanto, la empresa que tiene que retirar los cables es la CGE. Entonces, ¿qué hay que hacer con la ley? Modificarla y ponerle ahí que la única empresa que tiene que retirar todo los cables es la empresa que lucró, la empresa que arrendó el poste, en este caso la CGE.
El ex concejal de la UDI considera que si no se cambia la ley denominada Chao Cables, los cables en desuso pertenecientes a distintas empresas continuarán generando contaminación visual en la ciudad de Curicó y también en sectores periféricos.
Estoy en el año 80, cuando recién empezaron las empresas de cable, y ya esas empresas no existen. Pero la que recibió platita por eso, por los arriendos, fue la empresa CGE. Por lo tanto, aquí la que tiene que ser responsable es la empresa CGE de limpiar todos los cables de la ciudad, porque basta que tengamos todo invadido de cables y tengamos incendios, cortes de luz, porque la empresa CGE no hace su trabajo como corresponde.
Señalar que entre los años 2019 al 2023 se han registrado un total de 1.332 denuncias a nivel nacional relacionadas con la falta de retiro de los cables en desuso, lo que evidencia la persistencia de este problema en gran parte de las ciudades de todo nuestro país.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio.
8:30 a.m. Momento para saludar a una entrevistada al teléfono. Estamos en línea con la parlamentaria por la región del Maule, la diputada Mercedes Bulnes. Muy buenos días, diputada.
¿Cómo está usted, don Luis? ¿Qué es de su vida?
Aquí, pues muy atento a la noticia, presentando la información. Recién hablaba de esto, que tan feo se ve, ¿no? En la ciudad, yo creo que pasa lo mismo en Talca, donde uno vaya, se encuentra con estos cables en desuso. La ley Chao Cable, dicen que no se está aplicando. ¿Qué opina usted a propósito de lo que recién les contaba a los auditores?
Mire, sinceramente, lo que opino es que las compañías de teléfonos que usaron esos cables están obligados por ley a retirar efectivamente los cables, y no lo hacen por ahorrarse plata, pero porque el retiro de los cables es bastante caro. Entonces, por ahorrarse plata, dejan los cables y eso produce toda suerte de problemas con los nuevos tendidos, con la vegetación urbana, con la posible caída, con los intentos de robo, que aprovechan de robar naturalmente los nuevos cables. Por ejemplo, en el sector de mi casa estoy hace 2 meses sin luz por el robo de cables. Entonces, eso es realmente el sin luz urbana, digamos. Pero el tema de los cables es un tema verdaderamente insólito.
¿Y quién deberá ser finalmente responsable? ¿Es la municipalidad la encargada de retirar? Porque si ya las empresas se fueron, el argumento es que algunas empresas ya ni existen, diputada, por eso es que como que quedaron votados nomás. ¿La municipalidad debía hacerse cargo de eso, del retiro?
La gran mayoría son de la... Pero es que ¿a quién le cobra la municipalidad? La municipalidad va a tener que hacerse cargo, pero ¿a quién le cobra? ¿Por qué tenemos siempre, con los dineros públicos, tenemos que pagar los errores o las faltas de servicio de la empresa privada? La gran mayoría de los cables son de las grandes empresas telefónicas, y esas están en Chile. Está Entel, está Movistar, está Claro, están todas las grandes empresas. WOM, por ejemplo, que está quebrando en Estados Unidos, que ha ofrecido un servicio estupendo y que nos tiene sin conectividad digital en gran parte de la región.
Claro, ahí hay un tremendo tirón de oreja, por ejemplo, a la empresa WOM. ¿Se acuerda que el alcalde de Vichuquén y otros alcaldes han reclamado porque simplemente están las antenas dispuestas, pero no está el servicio? ¿Se acuerda que hay un proyecto piloto, un proyecto interesante con tecnología 5G para la región del Maule? Y esa licitación se la ganó la empresa WOM.
Claro, se lo adjudicó WOM, y WOM no está prestando el servicio, y las antenas no están utilizables, exactamente porque esta empresa tuvo una política de ventas tan agresiva que vendió cualquier cantidad de servicio y ahora no está en condiciones de cumplir.
¿Y ahí qué va a pasar finalmente, diputada? ¿Se va a investigar? ¿Se va a pedir información? ¿Qué se puede hacer?
Yo creo que hay que pedir una comisión investigadora y ver quiénes son los responsables de esto, porque realmente adjudicar grandísimos proyectos a gente que no tiene las espaldas suficientes me parece que es un error tremendo, como lo que pasa en Junaep, por ejemplo, porque es que a todo nivel la empresa privada se adjudica grandes proyectos y luego no cumple, y los que sufrimos el no cumplimiento somos las personas que tenemos que recibir el servicio y no lo recibimos.
Bien, estamos hablando con la diputada Mercedes Bulnes. Diputada, usted entiendo que ofició al Ministerio de Transporte por un mal funcionamiento del transporte público en Talca. Y entiendo, además, se reunió con la seremía del ramo. ¿Qué soluciones se está buscando para ese problema?
Me reuní, mire, el día viernes había oficiado, ¿no es cierto?, y había denunciado el mal servicio en Talca porque las líneas no prestan el servicio con la frecuencia que tienen comprometida. Y esto es particularmente grave en las cercanías de las universidades, especialmente de la de Talca, también de la Universidad Católica del Maule, pese a que el transporte rural es a San Clemente, pasa por ahí y eso ayuda, pero las poblaciones, la Carlos Trupp, la Carlos González, que está camino a Maule, están absolutamente desprotegidas y después de las 7 de la tarde no hay servicio. Y en las mañanas el servicio es muy lento, es muy poco frecuente y para los alumnos que se trasladan para las universidades es bastante dramático. Recuerda en el pasado, o sea, con los niños colgando, con los jóvenes colgando las pisaderas. Entonces, eso no puede ser posible. Y por otro lado, a las horas, después de las 7 de la tarde, usted no encuentra servicio público. Pero tiene también, pero esto sucede también en Curicó y también sucede en Linares. Estuve hablando con la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Angélica Sáez, y estuve hablando de eso y de la conectividad digital. Tuve una larga entrevista y ellos tienen diversos planes, pero están también un poco amarrados porque los contratos y los decretos, digamos, que ligan esto, y los transportistas reclaman que los subsidios, que ellos llaman compensaciones, no son suficientes por este pasaje rebajado para los adultos mayores y para los estudiantes, pero en definitiva son enormes cantidades de dinero que se traspasan dos o tres veces al año, pero ahí hay un problema que es complejo, porque llegan a las empresas de transporte, a las uniones de transportistas, pero estas uniones son como una cabeza. Y están todos los prestadores de servicio que son los dueños de los buses. Y ahí hay también un problema que no se ha resuelto y que no está resuelto por la legislación y que hay que entrar, como dice la gente, a picando. Igual como dice el gafito cuando va a la casa y dice que hay que entrar a picar, hay que entrar a examinar qué soluciones definitivas se pueden hacer. También me reuní con algunos dirigentes del transporte público y ellos tienen una versión completamente disímil. ¿Cómo podemos entonces? Es indispensable una mesa de trabajo y poner las cartas sobre la mesa y hablar en serio sobre este tema. Porque el transporte, fíjese que en Curicó tenemos la estación y no tenemos locomoción hacia el centro. Entonces el tren también queda desconectado del centro de la ciudad. Hay distintos proyectos y eso es lo que hay que conversar y hay que ver qué es lo que se puede hacer. Pero este tema tiene que resolverse en pro de la gente. Pero eso es un problema de gestión y del ejecutivo y de las empresas privadas, ¿no?
Estamos hablando con la diputada Mercedes Bulnes. Diputada, entiendo que en su rol fiscalizador hace unos días también hizo una denuncia a Contraloría por el retraso en la entrega de lentes, audífonos y atenciones médicas a niños y niñas de escuelas públicas de la región. ¿Qué ocurrió con esta temática? ¿Qué pasó?
No, todavía no he tenido respuesta de la Contraloría. La Contraloría es más bien lenta para en sus fiscalizaciones. El problema es que Junaep tiene la obligación, aparte de entregar las colaciones, entregar determinadas prestaciones médicas, entre otras consultas médicas, lentes y audífonos para los niños con discapacidad visual o con menor capacidad visual o auditiva. Y hay un atraso desde el año 2019 y están entregando lentes del 2019, algunos, porque hay más de 8.000 lentes de atraso y hay más de 5.000 audífonos de atraso en la región. En la región, no en el país. Y los lentes que han entregado este año corresponden a las recetas y a los exámenes del año 2019. Usted sabe que en materia de vista, de visión, varía mucho entre un año y otro. Puede variar, yo uso lentes y por cierto tengo que controlarme cada dos años, por lo menos. Y un joven está mayormente obligado a controlarse acá. Si a usted le entregan lentes que estuvieron recetados hace cinco años, es como que no le entregaran nada. Y no están entregando, a pesar de eso, a pesar de que las entregas se han hecho respecto al 2019, igualmente hay un atraso de más de cinco años. Esto tiene que fiscalizarlo la Contraloría, porque se entregaron fondos públicos para este fin. Y la empresa que se adjudicó el contrato no ha cumplido. Entonces tienen que ejercerse las acciones correspondientes porque no puede ser. Denunciamos que una determinada fundación recibió fondos públicos para hacer algo y no lo hizo. Me parece perfecto, pero además hay que denunciar a las empresas que recibieron fondos públicos para otorgar prestaciones, sobre todo a nuestros niños, niñas y adolescentes, y no las han entregado. Y eso se denuncia a cada rato, ¿no?
Claro. ¿Y esa empresa presta servicios para la Junaed? ¿Por qué se relaciona este tema de los lentes con la Junaed?
porque la JUNAEB tiene el proyecto primero de la alimentación escolar, en que tampoco están cumpliendo, y también las prestaciones médicas que están en su contrato, que son prestaciones de tanto de consultas médicas como de consultas oftalmológicas y de audición. Entonces, tiene que cumplir con todas esas partes de sus contratos. ¿Qué es lo que sucede? Que como es una empresa que se ha adjudicado prácticamente el 80% de los contratos a nivel nacional, si se pone en término su contrato a nivel regional, entonces se arriesgan los demás contratos a nivel nacional. Y este contrato se adjudicó a fines del gobierno del anterior presidente, quedó adjudicado en noviembre de 2021, se suscribió en definitiva el contrato durante este gobierno, pero ya estaba adjudicado, no quedaba más remedio que firmarlo, digamos, y se termina a fines de este año. Así que nosotros esperamos que a fines de este año la licitación que se haga a los servicios de JUNAEB sea más cuidadosa, se vea bien quién es y los incumplimientos, porque a veces estas empresas cambian de root y se presentan con otro nombre, pero son los mismos. Entonces que en definitiva se haga una investigación acuciosa de quienes se presenten a la licitación, de manera que no sigan los incumplimientos.
Bien. Como yo sé que usted es una muy buena investigadora, vamos a hacerle seguimiento a esta temática. ¿Le parece, diputada? Para que usted nos vaya contando cómo va evolucionando esta temática.
Hagámosle seguimiento. Hay una comisión investigadora de la Cámara sobre el tema JUNAEB, y yo creo que va a haber que ser otra, porque a veces las comisiones investigadoras pueden investigar hasta un determinado plazo y después hay que ver si siguieron las recomendaciones que hicimos los diputados y qué es lo que ha pasado. Eso hay que hacerlo de todas maneras, porque la verdad es que las denuncias de la población, las denuncias de la gente son las que llaman la atención sobre los problemas, porque ¿quién va a conocer los problemas si no la persona que los sufre? Bueno, entonces yo llamo a denunciar.
Bien, diputada, muchas gracias. Que sea una muy buena semana para usted y todo su equipo de gente que trabaja con usted ahí en la labor legislativa. Que esté muy bien. Buenos días.
Sí, muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Para estar informado, Sala de Prensa por VLN Radio. WhatsApp VLN Radio.
Y ahora interactuamos con ustedes, la gente que nos escribe esta mañana. Hola, buenos días, Luis. ¿Qué se puede hacer para sacar a esta gente, esta inmundicia, dice en Cabildo Enrique, fuera del supermercado a cuenta? ¿Cómo lo permite la autoridad? Son personas que pasan todo el día afuera, están tipo acostado, tomando un olor insoportable cuando tienen que esperar el colectivo. Aparte, es muy falto de respeto. Además, cuando no le dan dinero. Muchas gracias, Luis. Están reclamando entonces por una persona que es falta de respeto y que se molesta simplemente cuando no le dan dinero ahí fuera del supermercado a cuenta. ¿Qué más tenemos por acá? Accidente de tránsito fuera del Líder Express por la avenida Alessandri con piloto Marcelo Auxilia de Curicó. Se reportan daños en los vehículos involucrados. Accidente de tránsito Maipú, esquina de Arturo Prat de Curicó. Solo daños. Dos accidentes de tránsito de última hora. Aparentemente son menores, felizmente. ¿Qué más tengo por acá? Hola Luis, en la red social de TikTok está circulando tema sobre Banco Estado y las estafas de retiros no autorizados. ¿Ustedes sabrán algo de esta temática? No lo sé, pero vamos a investigar. Muchas gracias a todos. Me llega otro mensaje. Me escribe un auditor: qué ignorancia la de Jaime Canales. Los cables existentes en los postes son todos de compañías determinadas, porque cada cable tiene un color que corresponde a cada empresa. Y hoy la ley dice que la MUNI puede retirarla y tiene acciones legales de cobro en contra de las compañías, todas las cuales están determinadas. Es decir, cada poste tiene un artefacto de soporte con un color más el cable del mismo color. Bueno, ahí está el comentario, lo cito a todos. Y ahora nos vamos a la pausa y seguimos aquí en Sala de Prensa por VLN Radio.
Las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa.
Clínica Besalio es la clínica especialista en problemas de sobrepeso y obesidad en la provincia de Curicó, junto al mejor equipo multidisciplinario. Cuenta con los servicios de endoscopía, colonoscopía, cirugía plástica, cirugía bariátrica, cirugía menor, cardiología, coloproctología, nutricionista, internista, endocrinóloga. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con Fonasa. Clínica Besalio.
Besalio, carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Besalio, te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
En BLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. Nacional.
Y ahora damos una mirada a las noticias de corte nacional. Matei es la carta presidencial mejor aspectada y Bachelet ganaría a Kass en un hipotético balotaje. La actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, saca ventaja en la carrera presidencial de acuerdo a la última entrega de la encuesta Plaza Pública Cadem. El muestreo semanal evidencia que la carta de la UDI para competir en las próximas elecciones presidenciales se ha convertido en una de las mejores aspectadas. En concreto, la alcaldesa lidera en intención de voto espontáneo con 25% y se impone en todos los potenciales escenarios de segunda vuelta que se consideraron en este estudio o en este muestreo. Ahora, ¿cuáles son los balotajes hipotéticos? En su eventual balotaje, Matei obtendría 14 puntos de ventaja sobre Michelle Bachelet, 31 sobre José Antonio Kass, 34 sobre Carolina Tohá, 42 sobre Camila Vallejo y 43 puntos sobre Tomás Bodanovich. Por su parte, en esta hipotética segunda vuelta, José Antonio Kass superaría a Tohá con 11 puntos, a Bodanovich con 18 y a Vallejo con 19. En todo caso, además de perder frente a Matei, en un escenario de segunda vuelta, el líder republicano sería superado por Bachelet en esta situación. Esto, pues, la expresidenta alcanzaría el 46% de las preferencias versus el 39% que podría obtener Kass. Ahora, como se indicó, Matei saca ventaja al conseguir el 25% de las menciones espontáneas en los encuestados al ser consultados por Cadem, sobre el cual le gustaría, con excepción de Gabriel Boric, que fuera el próximo presidente de Chile. En segundo lugar, la carrera presidencial aparece José Antonio Kass con un 12% de las preferencias, seguido por Michelle Bachelet, que lleva hasta ahora un 4%. En cuarto lugar figura la eventual vocera de gobierno, Camila Vallejo, con un 3% de las menciones espontáneas. Con todo esto, el listado elaborado por Cadena a partir de su encuesta semanal lo completan la ministra del Interior, Carolina Tohá, con un 2% y otras 6 figuras políticas que marcan un 1%. ¿Cuáles son esas figuras? Marca Mario Marcel, ministro de Hacienda, Johannes Kaiser, diputado, Cecilia Morel, viuda del expresidente Piñera, Rodolfo Carter, alcalde de la Florida, y Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, que va a ser formalizado de cargos más adelante. Cadén informó que la encuesta se aplicó de forma telefónica entre el día miércoles 3 al viernes 5 de abril pasado. Del estudio participaron efectivamente 705 personas distribuidas de sur a norte en 176 distintas comunas de nuestro país.
La información de primera fuente está en Sala de Prensa.
Son las 8:49 minutos.
Y la madrugada de este día lunes se registró una fuerte explosión al interior de las dependencias de Gendarmería de Chile en la ciudad de Antofagasta. Según información preliminar, habría al menos 3 funcionarios de Gendarmería lesionados producto de esta fuerte explosión. Asimismo, incluso dentro de las comunicaciones internas de Gendarmería, no se descarta que se trate de un artefacto que haya sido lanzado desde fuera de la dependencia que buscaba generar daño en los funcionarios de esa repartición.
Lo escuchaste primero en BLN Radio.
Elecciones año 2024. Contraloría emitió instructivos sobre presidencia para ciertos funcionarios públicos, para todo en realidad. La Contraloría General de la República difundió la noche del pasado viernes un nuevo instructivo sobre el comportamiento que tienen que tomar los funcionarios públicos respecto de elecciones para alcaldes, concejales y gobernadores y consejeros regionales que van a desarrollarse en octubre del presente año. Se trata de un documento de 28 páginas firmado por la Contralora Subrogante Dorothy Pérez y está dirigido a los funcionarios públicos de toda la repartición, especialmente quienes integran gobiernos regionales y municipales. ¿Qué dice el instructivo? Dice que en el desempeño de la función pública, los empleados estatales, cualquiera sea su jerarquía y el estatuto jurídico que los rija, están impedidos, escuchen bien, están impedidos de desarrollar actividades de carácter político, contingente y en tal virtud, no pueden hacer proselitismo o propaganda política, promover o intervenir en campañas o participar en reuniones o proclamaciones para tales fines, ejercer coacción sobre los empleados u otras personas en el mismo objeto y en general valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar por cualquier medio, candidaturas, tendencias, partidos políticos o pactos electorales, indica el documento de la Contraloría. Además de mencionar las actividades prohibidas para los funcionarios públicos, el documento de Contraloría también explica las sanciones a quienes no cumplan con las normas de prescindencia, que incluso contempla la destitución. Cabe tener presente que, acorde a lo dispuesto en el artículo 62 de la ley aludida, la 18.575, contraviene especialmente el principio de probidad administrativa, las conductas que esa disposición señala, de manera que a quien infringe gravemente tales deberes puede ser sancionado incluso con la medida disciplinaria de destitución o término de relación laboral, explica el mismo texto. Por último, cabe recalcar que el instructivo especifica que solo aplica dentro de la jornada y horario laboral de los funcionarios públicos, por lo que están autorizados para participar de actividades políticas durante su tiempo libre. Conforme a lo señalado y en su armonía, en lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 19.884, que expresamente prevé que los funcionarios públicos no podrán desarrollar política dentro del horario dedicado a la administración del Estado, a esto se le está vedado disponer de ese tiempo para actividad política partidista, lo que puedan ejercer lícitamente fuera de su jornada, sostiene el mismo instructivo.
Vivimos la noticia en la 105.7 de Curicó.
Y a 203 días de las elecciones de gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales, ya es notorio en el ambiente político y el movimiento de algunos candidatos que de manera anticipada han dado inicio a sus campañas, una vez confirmados sus nombres, por sus partidos políticos o como independientes, mientras otros están obligados a esperar los resultados de primarias o bien de encuestas vinculantes para comenzar con esta carrera política. Frente a este escenario, el CERVEL, el Servicio Electoral, tiene totalmente definidas las fechas de este proceso eleccionario 2024. El calendario de elecciones fija una elección general para el mes de octubre y dos eventuales procesos electorales, primaria en junio y segunda votación en noviembre. Estas elecciones, al ser de carácter local, contarán con voto únicamente en el territorio nacional. Fechas importantes de este mes de abril con miras a las elecciones del 27 de octubre. Por ejemplo, miércoles 10 de abril, es decir, esta semana, vence el plazo para que los partidos políticos que decidan participar en elecciones primarias, conformando un pacto, lo formalicen ante el director del Servicio Electoral. A partir de esta fecha se inicia el periodo de campaña electoral hasta el día de la elección respectiva para los efectos del gasto electoral. El próximo sábado 13 de abril, atención, se realiza un sorteo para determinar el orden de precedencia de las y los candidatos en las respectivas cédulas electorales. Y el próximo 15 de abril vence el plazo para que el director del Servicio Electoral CERVEL dicte la resolución que acepta o bien rechace las declaraciones de las candidaturas.
Porque es noticia. Lo escuchaste primero por VLN.
Vamos a otras temáticas. Tiene que ver con la Municipalidad de Curicó, que anticipa al invierno para proteger a sus habitantes. A pocas semanas de iniciar un nuevo invierno, la Municipalidad de Curicó, bajo la dirección del alcalde Javier Muñoz, ha desplegado una estrategia proactiva denominada Plan Invierno Seguro para prepararse ante las posibles eventualidades que puedan surgir debido a las condiciones climáticas adversas. Por lo mismo, los encargados de diferentes áreas municipales han trabajado arduamente para asegurar la seguridad y el bienestar de la comunidad. El alcalde Muñoz se refirió al contenido de este Plan Invierno Seguro.
El plan invierno este año con mayor preocupación hemos tenido que ir coordinando y monitoreando acciones preventivas en diferentes puntos de la ciudad que son los puntos más críticos cuando se producen grandes lluvias y qué mejor ejemplo fue el 21 de agosto del año pasado. Por lo tanto, aquí las diferentes áreas, los diferentes departamentos ya están activos, tanto con los pasos bajo nivel, con los resumideros, con los canales, con la coordinación también con otros servicios públicos. Lo importante es que hoy día estamos trabajando activamente y esperamos poder tener un invierno más tranquilo que otros años.
Marcelo Quitral, encargado comunal de las emergencias, destacó la labor iniciada desde marzo y que ha incluido la limpieza de canales y sumideros para garantizar un flujo adecuado del agua durante las próximas lluvias. Además comentó que se han establecido turnos de 24 horas y manteniendo un contacto cercano con otras entidades, por ejemplo, con la DOH, Dirección de Obras Hidráulicas, con el Ministerio de Obras Públicas, para asegurar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier emergencia que pueda surgir en la comuna de Curicó.
Nosotros venimos desde marzo, por instrucciones del alcalde, en el sentido de poder empezar ya a hacer trabajo en canales, limpieza sumidero, para poder no tener mayores dificultades. No estamos ajenos a que las tengamos, no obstante, pero se están limpiando canales. Hemos limpiado en el sector La Vertiente, en La Fragua, y en otros sectores, los canales ya hemos estado sacando todo el residuo para que las aguas puedan fluir bien. A través de la empresa Dimensión se van a realizar todo lo que es la limpieza de sumidero, y con esta lluvia que recién pasó vamos a ver algunos puntos que tenemos que destapar. También el departamento de Ornato está realizando las podas, va a comenzar de tal manera de que los árboles no tengan mayores dificultades, y también las hojas que nos tapan todos los sumideros agua lluvia. Y vamos a tener turnos de 24 horas. También el alcalde está instruyendo en mantener todas las herramientas necesarias para poder ir en ayuda en caso que no ocurriera alguna emergencia, y también en forma sectorial el alcalde ya está hablando con la Dirección de Obras Hidráulicas, con el MOP, para mantener algunas cuadrillas en caso de algo que podamos nosotros controlar o que nos pueda suceder.
Una de las principales consecuencias que se producen las lluvias es el deterioro de las calzadas y la aparición de baches que perjudican el desplazamiento de los vehículos. En esta línea, la directora de Tránsito Municipal, Verónica Caputo, dijo que se ha desarrollado un trabajo de reparación de badenes en más de 50 sectores de la ciudad, priorizando la atención en puntos como Camino a Tutuquén, puntos críticos en la Avenida del Boldo y en la Avenida Cabalín, entre otros. Además, se han tomado medidas para garantizar la seguridad vial, como la demarcación de calles y la instalación de señalética, con un enfoque en la prevención de accidentes.
Ya a la fecha hemos cubierto 50 sectores con trabajo de lo que es la reparación de baches, lo que quiere decir de que hay sectores que tienen más de un bache, como algunos que son un poco más reducidos. Pero ya lo que es desde enero a la fecha, ya hemos estado en 50 sectores distintos. Sí tenemos que considerar que lo que es el plan invierno, siempre vamos a presentar los puntos críticos, ¿cierto? Que son los tradicionales, que es Camino a Tutuquén, Juan Luis Diez, Camino a Sarmiento, Avenida Cabalín, calle Piloto Marcelo Auxilia, calle Diego Portales, calle Calama, calle Manso de Velasco, Bombero Garrido y el sector de Balmaceda, el sector de lo que es la Felicur.
Cabe destacar que por ley las reparaciones que desarrolla la Dirección de Tránsito en particular son solamente a carácter provisorio. En cuanto a sello ornato en la comuna de Curicó, Miguel Morales, director de esta área, subrayó la importancia de la limpieza de los sumideros y pasos bajo nivel para prevenir inundaciones. Dijo que se han desarrollado intervenciones en puntos críticos como el Parque Zapallar y en el sector de Galilea, priorizando la seguridad de las familias afectadas por posibles inundaciones. También se ha organizado, dijo, una cuadrilla permanente para atender emergencias relacionadas con los árboles caídos, y se ha iniciado un proceso de poda para minimizar los riesgos durante la temporada de invierno que se aproxima.
Nosotros como Dirección de Aseo Ornato, pendiente de esta situación, estamos desde el mes de enero trabajando con la empresa Dimensión en todo lo que es limpieza de sumideros de evacuación de agua lluvia. Es así como en el mes de marzo ya se completó la limpieza de los tres pasos bajo nivel, que es un tema como importante. Tenemos anegamientos por años que se han producido, y eso ya se hizo una limpieza profunda durante el mes de marzo, como reitero, y obviamente antes de cada lluvia tenemos un plan ya de emergencia, un día antes teniendo el pronóstico de caída de aguas. Estos tres pasos bajo nivel son intervenidos por la empresa Dimensión para que estén en las mejores condiciones posibles.
La Municipalidad de Curicó hace un llamado a la comunidad a sumarse a estas acciones preventivas, manteniendo limpio su entorno y estando preparados para enfrentar los desafíos que pueda traer consigo el próximo invierno.
Resumen en Sala de Prensa.
Con 5 impactos de bala, resulta interno que protagonizó ayer un intento de fuga desde la cárcel de Curicó. Local Jacuna gana batalla judicial al municipio curicano por renovación de su patente comercial. Traficantes de drogas siguen ganando terreno en el óvalo de Curicó. Deportista vivió un momento de pánico cuando extranjero lo culpó de haberle robado cierta mercancía. Presenta proyecto que tipifica como delito la contratación de extranjeros irregulares. Incluye cárcel. Diputado Guzmán exige que se cumpla la ley Chao Cables tras 4 años de su promulgación. Y ya comienza la cuenta regresiva para las elecciones de gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales, con voto obligatorio. Falta 1 minuto para las 9. Hasta aquí las noticias por ahora, en este nuevo horario denominado el horario de invierno. Que tengamos todos una extraordinaria semana. Muy buenos días.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Dr. Oscar Valdés, presentaron Sala de Prensa.
VLN Radio. presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. BLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo. BLN, la combinación precisa de información, contenidos y buenos clásicos.